ustedes saben que dentro del llamamiento judío argentino está integrado, entre otros, por el licenciado en sociología, doctor en ciencias económicas, escritor, profesor universitario, periodista también, que aborda desde el mismo momento del atentado en adelante, del suicidio en adelante, la investigación por la muerte de Natalio Nisman. Los saludamos, Jorge, está Antonella del SAR, Roberto Ratto, Fabio Mujatelli, saludándote esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por el llamado.
No, por el contrario, interesados en actualizar un poco esto que evidentemente no se quiere terminar de investigar, ya que todo indica severa de que aquella muerte fue producto de un suicidio. Pero bueno, vos has seguido muy de cerca este tema y queríamos escuchar tu reflexión.
Sí, efectivamente. El caso Nisman de su suicidio se constituyó en Argentina en uno de los casos paradigmáticos de la criminalización de la política, también denominada lawfare, ¿no? Uh-huh. Se ha utilizado para perseguir a dirigentes sociales e incluso para, lo digo yo y me hago cargo, para asesinar a un ex canciller, porque recordemos que Héctor Timerman fue acusado en el marco de del memorándum, la causa que había interpuesto el ex fiscal Nisman antes de suicidarse. O sea que hoy se cumplen 8 años de una tergiversación, una banalización, un engaño social dispuesto básicamente en el 2015 para ganar las elecciones de fines de ese año, cosas que se logró, entre otras cosas, gracias al aprovechamiento de un hecho trágico como un suicidio, y durante estos 8 años consecutivos para utilizar el nombre de Natalio Alberto Nisman de vez en cuando para volver a criminalizar a quienes de ninguna manera tuvieron responsabilidad en hecho. Yo escribí un libro en el año 15 que se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, que obviamente muchas librerías intentaron no difundir ni distribuir, pero me encargué en profundidad de tratar de poner blanco sobre negro sobre un hecho terrible de la historia argentina, por supuesto, que fue utilizado por la derecha y lo sigue siendo para demonizar a básicamente un proyecto político más allá de los nombres y obviamente para en su momento impedirle la continuidad de su tratamiento oncológico a Héctor Timerman en Estados Unidos, situación que le causó la muerte.
Mm-hmm. Vos recurrís a una reiterada mención a la DAIA como institución que debería representar a una comunidad y que, por el contrario, parece representarse a sí misma como herramienta de precisamente de esa actitud política de tergiversar el hecho para convertirlo en beneficio propio.
Sí, en realidad yo integro un colectivo muy numeroso, que es el Llamamiento Argentino Judío, que sacó un documento el día de ayer haciendo referencia justamente a estos dos elementos. Primero, la utilización política del suicidio de Nisman, la decisión jurídica de no enviar esto a juicio oral y público. Digamos, voy a explicar en términos jurídicos un poquito. Hace 8 años que se está investigando, por supuesto nunca van a encontrar a nadie porque esto fue un suicidio, y si es suicidio no es un crimen, entonces debieran archivar el caso. Como no quieren archivarlo porque eso implicaría asumir que estos 8 años estuvieron trabajando con la muerte del fiscal para aprovechamiento político, entonces lo sigue manteniendo, lo frisan, así se llama, se le denomina en los ámbitos judiciales, lo frisan, lo dejan así, estándar, como para utilizarlo mediáticamente de vez en cuando y volver a criminalizar. Ahora, el llamamiento responsabiliza de esto, no solamente, obviamente, Arcolini, que tiene esta causa, Tayano, el fiscal encargado de no archivar, que es lo que debiera hacer la misma, sino, por supuesto, a la DAIA. La DAIA es una organización que nació en 1935 para luchar contra el fascismo, y hoy curiosamente es aliado del neofascismo y de las derechas más recalcitrantes de la Argentina, y además representa un sector, el sector de la derecha de la comunidad judía argentina, que por supuesto existe, ¿no? Pero no es toda la comunidad judía de ninguna manera, es un sector minoritario. De la misma manera que, voy a siempre doy el mismo ejemplo, me parece muy aclaratorio. En la comunidad religiosa católica uno tiene gente del Opus Dei y tiene gente de los curas en opción por los pobres. Nosotros, el llamamiento argentino judío, nos ligamos con los curas en opción por los pobres. Son nuestros hermanos y trabajamos juntos con la misma perspectiva, etcétera, y no tenemos nada que ver con el Opus Dei. Bueno, la DAIA es el Opus Dei de la colectividad judía argentina.
Si bien en el último tiempo aparecieron documentos acerca de... es todo un entretejido. En su momento Cristina Fernández mencionó a la muerte de Nisman como parte de un ajedrez internacional, y de alguna manera llamó la atención acerca de cómo el Estado de Israel se preocupaba tanto por el atentado contra la DAIA, contra la AMIA, perdón, y no contra la embajada, que sería, porque de todas maneras la AMIA era un instituto argentino, en cambio la embajada de Israel es el Estado de Israel en la Argentina. ¿Cómo analizás en particular esa dicotomía que aparece en la superficie, llamando la atención de que hay algo por encima de una o varias muertes?
Sí, en principio recuerdo la cita de Cristina Fernández de Kirchner porque reprodujo una nota mía de Página 12 de abril del 2015, donde yo denuncié por primera vez los vínculos de Natalio Alberto Nisman con los fondos buitre y la DAIA. Esa nota... fueron dos notas, en realidad una de abril y otra de mayo del 2015, yo desnudé cómo funcionaba la lógica de Alberto Nisman, que había sido cooptado claramente por los fondos buitre para tratar de denigrar o de generar que el gobierno argentino le pague 10.000 millones de dólares, cosa que luego de las elecciones obtenidas por Macri lograron que les paguen. Recordemos que los fondos buitres habían comprado bonos argentinos por algo así como unos 1.800 millones de dólares y se llevaron 10.000 millones de dólares gracias al macrismo, que fue en abril del año 2016 el primer mecanismo de destrucción de las finanzas públicas, porque nos quedamos con 10.000 millones de dólares menos del Banco Central. Nisman, a quien yo conocí mucho, por otra parte, quiero aclararlo, era parte de ese engranaje, sin duda, y cuando se vio encerrado frente a que no le respondían el teléfono y a que no le daban el amparo que él suponía, se pegó un tiro en su casa de Puerto Madero. Ahora bien, de hecho, hubo un agente, un ex agente del Mossad, Uzi, que lo dijo públicamente en la televisión israelí, dijo que Nisman trabajaba para los fondos buitres, y también yo develé cómo los fondos buitres, sobre todo Adelson, uno de los integrantes más importantes de esos fondos, le pagaba a Nisman a través de Uruguay en el Banco Aleumi de Colonia. Digo, está clarísimo que esto fue parte de un entramado internacional que continuó hasta el día de hoy, porque el endeudamiento externo de la Argentina, pedido por Macri, de 53.000 millones, entregado 43 porque Alberto Fernández se negó a obtener la última parte, es parte del mismo concepto que es el endeudamiento de los países para dominarlos y evitar que tengan libertad y emancipación para decidir sus próximos pasos económicos. Bueno, lamentablemente Nisman fue parte de eso, creyó que le iban a dar premios y dineros internacionales y lo dejaron colgado de un pincel, razón por la cual se suicidó. Y lamentablemente la DAIA en la Argentina, que nació, insisto, con un objetivo que hoy de ninguna manera cumple, se constituyó en el ariete fundamental de la derecha argentina para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, para encarcelar a Carlos Zanini, a Luis de Lía, a Fernando Esteche, etcétera, y para asesinar a Héctor Timerman.
Sí, indudablemente. Jorge, muchas gracias por tu generoso tiempo.
No, por favor, es a ustedes un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Jorge Elbaum, entonces, nuestro contacto sobre este tema, como queda claro, es un hombre que conoció muy de cerca a Natalio Nisman y que devela los entretelones que terminan con la muerte del funcionario, quien además es muy probable que ni siquiera haya escrito esa denuncia que finalmente no llegó a presentarse nunca.